You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con Ñ.
Un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y
Esther.
Y empezamos hoy nuestro segundo programa, Esther.
Sí, nuestro segundo programa ya, increíble, lo rápido que pasa el tiempo. Estamos súper emocionadas también con la acogida que hemos tenido en nuestro primer programa, gracias a todos vosotros los oyentes. Y tenemos aquí un programa muy cargadito de contenidos. Vamos a comenzar con nuevas noticias relacionadas con el español y su aprendizaje en Brisbane y en Queensland. Y vamos a continuar con otras secciones regulares, desde nuestras expresiones idiomáticas a canciones para amenizar la tarde a los más pequeños de la casa. Por supuesto, tenemos entrevistas. Hoy una súper interesante, una persona de referencia en el mundo de la enseñanza del español, una persona clave.
Pues sí, creo que no se te ha olvidado nada, como suena todo bastante interesante. Vamos a empezar con un pequeño recordatorio. En el programa anterior hablamos de la competición de discursos de español en las escuelas de secundaria en Brisbane. Resulta que también ha habido una competición en Gold Coast que incluye las escuelas de primaria y secundaria y que se celebró el 18 de agosto. Y además, también hubo otra competición aquí en Brisbane y que era la competición de las escuelas de educación primaria y a la cual asistió nuestra virgulilla Esther.
Sí, recordar que es la primera vez que se celebró en Brisbane, ya que antes se celebraba en la Universidad de Griffith en el campus de Gold Coast. Y en esta ocasión no fui con un rol diferente, tuve la oportunidad de ser juez y fue una experiencia bastante interesante. Aprendí mucho, la verdad. Es algo bastante interesante estar juzgando a los discursos de estudiantes. No es una tarea fácil.
No, yo asistí como juez el año pasado a la competición de Gold Coast y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que fui lo mismo que tú este año, el juez de año 6, de sexto.
No, yo fui la juez de los hablantes nativos.
Ah, vale, vale. Muy bien, pues vamos a escuchar la entrevista de la organizadora del evento, Andrea Bueno.
Bueno, y ahora tenemos a la persona más importante de este evento, que es Andrea Bueno. Ella es la coordinadora de español, la encargada de organizar todo lo referido a la competición, al concurso en la sección de español. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Te quería, primero de todo, que si pudieras presentarte para que te conocieran nuestros oyentes.
Sí, me llamo Andrea Bueno. ¿Cómo estás?
Andrea, ¿tú eres profesora? ¿A qué te dedicas?
Sí, soy profesora de español a Yurong State School y enseño a los estudiantes de prep, grado 1, 2, 3 y algunos 4.
Y Andrea, ¿por qué te animaste a organizar parte de este evento en la sección de español?
Porque yo pensé que es muy importante que los estudiantes tengan una oportunidad de demostrar la lengua y, no sé, quería ayudar nomás y dejar la gente saber que, you know, es bien importante aprender una lengua.
¿Cuántas personas se necesitan para poder, por ejemplo, hacer el concurso de español y en qué categorías tú necesitas ayuda?
Well, yo precisaba 8 jueces y después como 4 mayos para ayudarme y después 2 gente haciendo la registración, sobre como 8, como hasta 14, 16 personas, precisaba. Y tenía como 12 ayudando hoy.
Otra pregunta que te quería hacer, Andrea, es ¿cuál ha sido la acogida de este evento entre padres, estudiantes, profesores, colegios?
Muy bien, la familia está muy feliz, muy amable, todos están contentos. Sí, fue muy bien y todos los que vinieron a ayudar, todas las profesoras del liceo y ayudantes que dieron su tiempo libre hoy, muy bien, todos están trabajando juntos, se están apoyando y muy bien.
Y me dice un pajarito que estás ya súper animada para organizarlo el año que viene, ¿verdad?
A lo mejor sí. Depende si puedo. Me gustaría tener otra persona que me venga a ayudar, porque teniendo dos personas haciendo este trabajo, me parece muy importante, más que tener una persona.
¿Tú has sido sola? ¿Has
sí,
estado sola?
Tengo Gloria Formans, me ha ayudado, y también Daniela. Me ha ayudado a escribir los certificados para los alumnos y eso. Eso era muy importante. Yeah.
¿Y sabes más o menos, te recuerdas, cuántos estudiantes han participado solamente para español?
Como 56. Y también Beatriz me ha ayudado también. No puedo olvidar para decir muchas gracias a Beatriz.
¿Quién es Beatriz?
Beatriz. Beatriz de...
Estoy bromeando.
Broma.
Bien. ¿Y cuánto a los colegios? ¿Ha habido más participantes de escuelas públicas, privadas? ¿Sabes así?
No, de los dos. Un poquito más los privados, pero tenía muchas escuelas. Bien.
Sí, te voy a proponer un reto. El reto es que me nombres todos los colegios que han participado.
Okay.
¿Piensas que recordarás todos o se te olvidará alguno?
Había Yurong State School, claro, Greenslope State School, Ironside State School, Mackenzie State School, there is John Paul College, there is a few more, a ver, más, hay, espera, Springfield Lakes Christian College era, y a ver...
Te he puesto en un compromiso.
Sí,
sí, y tampoco quiero que a lo mejor...
Más privado. ¿Ves que me acuerdo las escuelas? ¿Cómo se dice? ¿Los state schools?
Sí, las escuelas públicas.
Pero los privados no las conozco muy bien.
Bueno, entonces...
Y solo hace 2 años que estoy en Brisbane.
Ah, claro, porque antes ¿dónde estabas?
En Townsville.
Ah, ¿y también se aprende mucho español allí?
No, yo era profesora de francés.
Anda, no, ha sido un buen cambio. Y bueno, entonces para que nadie se moleste... Lo que te voy a pedir luego es que me enseñes todas las escuelas y ya las nombramos en el colegio para que nadie se moleste y diga, ay, se ha olvidado de la mía. ¿De acuerdo?
Sí, puedo hacer eso.
¿Quieres decir algunas palabras a los oyentes?
Quiero decir a todas las familias, todos los estudiantes y todos los que ayudaron, muchísimas gracias. Porque hoy no podía pasar sin teniendo el apoyo de todo el mundo.
Muchas gracias a ti, Andrea.
Gracias.
Bueno, Virgulilla, pero ¿qué te ha pasado? Por Dios, ¿qué te pasó ese fin de semana? ¿Que habías salido de fiesta mucho o qué?
Ojalá, eso es lo que me gustaría a mí pensar, ¿no? Esos días de marcha de cuando uno era joven, pero no, esta voz de cazallera se debió a una laringitis, los gajes del oficio de estar enseñando continuamente bajo el aire acondicionado, ¿verdad? Te pasará a ti también.
Sí, me pasa, mujer, pero eso de perder la voz tanto...
Sí, lo pasé fatal, pero bueno, la gente también, cuando tenía que hacer las preguntas a los estudiantes, menos mal que mi compañera, que era majísima, Rosa Andrade, me ayudó muchísimo y ella era mi voz. Bueno, y a continuación damos paso a otra entrevista, esta vez a otra juez de la competición, a Carol, cuéntanos un poquito. Preséntate tú misma.
Hola, yo me llamo Carol Berry. Soy profesora de español y de inglés literatura aquí en Brisbane. Y nada, estoy aquí hoy de juez de la competición que tuvimos de quinto de primaria.
Muy bien. Quiero que los oyentes entiendan un poquito mejor cuál es la labor del juez. ¿Nos puedes explicar?
Sí, claro. Tenemos que estar para recibir a los alumnos para que nos presenten los speeches, las presentaciones que llevan semanas preparando con sus profesores en el colegio, y estamos prestando atención a su pronunciación, la gramática que usan, la fluencia con la que hablan y las respuestas que nos dan a unas preguntas que preguntamos sobre la información que nos explican en sus speeches.
¿Y es fácil o difícil dar esta puntuación a los estudiantes?
Puede ser un poco difícil porque vienen todos con un guión para presentarnos y están explicando la misma información cada alumno una vez tras otra. Pero al final las diferencias que hay en no sé, cosas más específicas como la pronunciación, lleva lo que hay de diferencia entre cada alumno. Entonces, sí, con un compañero a mi lado me viene más fácil, sí.
Claro. Y dime, ¿has tenido algún caso de algún estudiante que especialmente se haya puesto nervioso y qué hacéis en esos casos? Porque, claro, son unos chiquitos muy jóvenes, ¿verdad?
Sí, es verdad. Todos los niños se presentan de manera bastante diferente. Algunos tienen como un show total con movimientos de manos para acompañar a su guión. Otros están jugando con las manos porque están tan ansiosos. Pero la verdad, los niños que vienen y presentan sus presentaciones normalmente están bien preparados por los profesores que tienen en los colegios y todos hacen un trabajo muy, muy bueno.
Estupendo. Y bueno, como todos nuestros oyentes han podido escuchar, uno no sabe si Carol es de aquí o yo no sé de dónde eres, pero uno puede pensar que es española perfectamente, ¿no? Dinos, ¿que tú eres aquí, de Australia?
Sí, soy de Brisbane.
Ah, de Brisbane. Brisbane, que a ver si lo digo bien. Y dinos, ¿tú cómo aprendiste español? Porque para mí es interesante y creo que para muchos oyentes saber cómo una persona que nace aquí, si no tienes ninguna conexión quizás familiar con España, ¿por qué una persona o cuál es el camino, la trayectoria desde, que nos cuentes tú, desde el colegio, el instituto, la universidad? ¿Qué has hecho para convertirte en profesora de español?
Vale, pues empecé con el español en cuarto de primaria también. Estuve estudiando en el colegio porque fue la materia de idiomas que dio el colegio y por haber estado tan a gusto con la asignatura y los estudios decidí seguir con ello hasta los finales de mis estudios de año 12. Y desde allí no quise dejarlo para perderlo, porque eso, me había disfrutado tanto de estudiarlo y de aprender el español y quise poder hacer algo con ello durante lo que me queda de mi vida. Entonces, seguí estudiándolo en la universidad y entonces había decidido que quise ser profesora y tenía que elegir las materias que daría yo como profesora. Entonces, el español formó una de estas y nada, ya llevo casi 20 años estudiándolo, cada día aprendo más y sigo, bueno, estudiando no, pero aprendiendo siempre. Y eso, el año pasado fui a Madrid y viví el año en Madrid para mejorar mi conocimiento y, bueno, tanto de la cultura como la lengua, el idioma.
¿Y qué te pareció Madrid?
Hombre, me encantaría estar ahí en Madrid otra vez ahora mismo. Estuve encantada, encantadísima, pero sí, he vuelto.
Bueno, esa es otra conversación porque no sé si sabes, yo soy de Madrid, tenemos que tener.
Bueno, muy interesante la conversación entre Esther y Carol. Ahora vamos a escuchar una entrevista a un Marshall.
A ver, estamos aquí en la competición otra vez y hemos encontrado una vieja amiga que ya la entrevistamos anteriormente. Dinos, ¿ves mucha diferencia entre los alumnos de primaria y secundaria?
Pues mira, los de primaria vienen súper preparados con el uniforme, los zapatos limpios, los de secundaria.
A eso se nota la edad. Sí, era Katia Firros, de nuevo con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar en este momento para agradecer el trabajo de todos los voluntarios y voluntarias de ese día y, bueno, por supuesto, en las semanas previas, trabajo magnífico de Andrea Bueno y sus colaboradoras, porque hay que recordar que estos eventos se llevan a cabo totalmente por la entrega voluntaria de gente, profesores, pero también a veces familiares y amigos de las personas para que puedan eso llevarse a cabo, si no, no saldrían adelante, ¿verdad, Bea?
Bueno, sin los voluntarios y sin los niños, que son los más contentos de todo el grupo.
Y los padres.
Y los padres. Y hablando de esto, vamos a escuchar una entrevista de una madre en la categoría de estudiantes nativos y a su hija.
hemos conseguido en último momento tener con nosotros a una participante, a su mamá, en la categoría que se llama The Background Speaker, que son los que, bueno, el padre, la madre son nativos, o alguno de ellos, entonces habla normalmente español en casa. Quiero que me cuentes tú, Jenny, la mamá, cuál es la situación de vosotros. ¿Se habla español en casa? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, etcétera?
Nosotros somos chilenos y vinimos a estudiar a la Universidad de Queensland hace 6 años. Y Catalina, cuando nosotros vinimos, mi hija tenía 4 años de edad, pero siempre hemos seguido hablando español en la casa. Y intentamos también que mi familia nos mande libros en español para que ella practique.
¿Y ha habido algún momento que Catalina volvía del colegio y no quería hablar español, solamente quería hablar inglés? ¿Os habéis encontrado con esa situación?
Sí, nos pasaba algunas veces que, porque ahora su inglés es mejor que su español, entonces nos pasaba que a veces nosotros hablábamos en español y ella contestaba en inglés, y tuvimos que pedirle que contestara en español.
Y Catalina, vamos a hablar ahora contigo un poco. ¿Tú eres hija única o tienes hermanos?
Yo tengo un hermano menor de 5 años.
¿Y él habla más español o menos español que tú?
Él habla menos español.
Bueno, tú hablas perfecto. Y entonces, vosotros dos, cuando jugáis, ¿en qué lo hacéis? ¿En español o en inglés?
A veces en inglés, algunas veces en español, pero más en inglés.
Es bastante típico eso. ¿Y en qué curso está tu hermano?
Él está en prep.
Ah, pequeñito. ¿Y tú en qué curso estás, Catalina?
Estoy en 5.º grado de primaria.
Muy bien. Y tú has participado hoy en la categoría. ¿Por qué querías participar?
Quería participar porque pensé que iba a haber una oportunidad de hacer algo. No estaba segura cuál la oportunidad iba a ser, pero pensaba que iba a ser una oportunidad.
Hacer algo diferente, ¿verdad? Y dinos, para otros estudiantes, otros niños, nuestro programa lo escuchan, otros niños como tú, ¿no?, que hablan español en casa. Y ¿cuál es el truco? Sí, o un consejo que puedes dar a los niños para que continúen así hablando también como tú.
Que escuchen a sus papás y que como cuando los escuchas como hablan como ellos.
Uh-huh. Muy bien. Y tú en el futuro, ya sé que es muy pequeña, pero ¿te gustaría hacer algo relacionado con el español, usarlo, viajar? ¿Tienes algún futuro, algún proyecto de futuro?
No he pensado de eso.
A mí me ha dicho un pajarito que te gusta mucho leer, ¿verdad?
Sí.
Dinos, ¿qué libros has leído en español?
Yo he leído unos libros de Papelucho por Marcela Paz, Los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes y otros libros que no me recuerdo.
¿Y tienes un libro favorito?
Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes.
¿Y es un libro, tú te sientes como una niña rebelde?
No mucho.
¿Y por qué te gusta tanto?
Porque tiene historias interesantes de personas que han vivido en el pasado.
Mujeres.
Mujeres específicas. Bueno, pues nos despedimos desde aquí. Muchas gracias por participar en este programa. ¿Y participarás el año próximo?
Probablemente.
Buena respuesta. Muchas gracias a las dos. Saludos.
Muchas gracias.
Se me había olvidado comentar también, agradecer a todos los profesores que preparan a los estudiantes para el evento. Y bueno, quería mencionar que esta competición no es solamente para los hablantes nativos, ni mucho menos. El número es más reducido, 6 o 7 en total participaron en primaria. La mayoría de los niños son niños de aquí que están aprendiendo español. Y para que los oyentes puedan escuchar un poquito cómo lo hacen, tenemos para finalizar grabado el discurso de 2 niñas, Sofía y Clementina.
Me llamo Clementine, estoy en 5.º grado de primaria de Escuela Estatal de Gironga. Tengo 11 años, vivo en Moruca, tengo 3 pescados, se llama Luna, Lily y Faye.
Muy bien, ¿y tú, Sofía, puedes hablar con nosotros?
Me llamo Sofía y tengo 10 años. Mi cumpleaños es el 1 de diciembre. Cuando yo sea adulta, quiero ser una experta en matemáticas porque a mí me encantan los números.
Hola, soy Andrés. Estás escuchando la radio 4EB en castellano, en la emisora 98.1 FM.
Muy interesante todo lo de la competición de discursos. Vamos a poner ahora una canción para darles un descansito a nuestros oyentes. Es concretamente la primera canción que hemos conseguido que uno de nuestros oyentes dedique a otra persona, a una persona muy especial. Todos nuestros oyentes pueden, a partir de ahora, enviar un mensaje a través de Facebook Messenger al grupo de español, que es el Spanish Program, en Radio 4EB FM 98.1. Dejáis ahí vuestro mensaje, ya sea escrito, si queréis grabarlo directamente, nos lo podéis mandar grabado y nosotras simplemente lo metemos en la radio y ponemos la canción que vosotros queráis dedicar. En esta ocasión tenemos la dedicatoria de un compañero de trabajo que se llama Jason Stenzel a su querida esposa Fátima.
Hola, estoy llamando para felicitar a mi esposa Fátima Delgado para su cumpleaños y me gustaría dedicarle una canción que se llama Perfume de Gardenias.
Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en el mar. Tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Es una copia de Venus de Citeres que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor.
Qué bonita la canción, ¿verdad? Muy mexicana.
Sí.
Bueno, ahora tenemos nuestra siguiente sección para entretener un poquito más a los lectores y a los, y sobre todo a los que están aprendiendo español, a nuestros hablantes de español no nativos. Vamos con la sección de expresiones idiomáticas. Esther y yo contamos con un libro bastante entretenido, que yo aconsejo, que me regaló un amigo, Imanol, para mi boda y para que mi esposo pudiera mejorar sus expresiones idiomáticas. El libro se titula Con dos huevos y está escrito por Eloís Guerrier y David Sánchez, de la editorial Astiberri. Voy a leeros la parte de atrás del libro para que tengáis un poquito de idea de sobre qué trata este libro. Es un glosario ilustrado de las expresiones más castizas del castellano y sus orígenes. Montar un pollo, cagarse en la leche, pelar la pava, hacerse la picha un lío. El castellano rebosa de esas expresiones populares cuyo significado no tiene mucho o nada que ver con las palabras que lo forman y que se estampan en la cabeza como postales de colores vivas y crudas. Guerrier y Sánchez empuñan bisturí y lápices para demostrar, desmenuzar y recrear las locuciones más sorprendentes del idioma de Cervantes y enseñar su faceta más desconcertante. ¿Qué te parece, Virgulilla?
Me parece interesantísimo, como dices, y bueno, lo único que no siempre estas expresiones son políticamente correctas y hay que guardarse mucho de lo que nosotros decimos aquí, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, la primera expresión que hemos elegido hoy es comerse el coco. ¿Y de dónde viene esta expresión o qué significa? Bueno, lo que significa es preocuparse o darle vueltas a algo. Por ejemplo, no sabe qué hacer, si olvidarse de ella o volver a intentarlo, se está comiendo el coco con eso todo el día. La locución emplea una metáfora que asimila la cabeza humana al fruto exótico, al coco. Y bueno, existen asimismo otras variantes, por ejemplo, comerse la olla o comerse el tarro. ¿Tú cuál dices más, Bea?
Yo comerse el coco, sí, eso es una frase que uso mucho.
Para mí el tarro, me quedo con el tarro.
Bueno, pues aquí va la siguiente expresión, esta vez la he elegido yo, que también creo que me va muy bien con mi personalidad. Esta expresión se llama montar un pollo, que viene de armar un escándalo, desencadenar una discusión. Por ejemplo, ¿me ha montado un pollo porque llegué tarde? El origen de la popular locución se encuentra en la palabra pollo con Y. El banco de piedra que, arrimado a la pared, acostumbra colocarse junto a la puerta de las casas de los pueblos. Derivado del latín podium, se denominaba de esta manera en el siglo XIX al podio o pedestal del que se valían algunos oradores en las plazas concurridas para pronunciar discursos que podían terminar en algunas encendidas discusiones o polémicas. Tiene sentido, ¿verdad?
Pues sí. Porque si no, lo que hace uno es mandar a la otra persona a freír espárragos, ¿verdad?
Exactamente.
Y eso de mandar a freír espárragos, ¿de dónde vendrá? Es una expresión que siempre me ha llamado mucho la atención. A mí con lo que me gustan los espárragos. ¿Te gustan a ti, Bea?
A mí me encantan.
Bueno, pues mira, también sale en este libro lo de mandar a freír espárragos. Dice, despedir a alguien con brusquedad. Llevábamos días sin ponernos de acuerdo, así que terminé por mandarle a freír espárragos. Dice que en el siglo XIX la expresión era más conocida como andar a esparragar. Dios mío.
Eso es como aquí, que hacemos un verbo de cada palabra que escuchamos en inglés.
Googlear. Es decir, recoger espárragos. Bueno, ya sabemos, yo he aprendido mucho esparragar. Bueno, ya sabemos que aquí no lo vamos a mencionar, pero es un término más fino porque podemos mandar a hacer otras cosas en español que son bastante más fuertes, ¿verdad?
Sí, y que también están en el libro. Lo que pasa que, como ha dicho Esther, hay muchas páginas del libro que lamentablemente no verán la luz en este programa de radio.
Hola, amigos, somos 8C. Estáis escuchando Radio 4F en el 98.1 FM. Esto es español, se escribe con ñ. Disfrutad.
Y a continuación, uno de los momentos más esperados del programa, una entrevista en esta ocasión a una persona, como hemos dicho, de referencia en el mundo de la enseñanza española aquí en Brisbane.
Hoy estamos con Jesús Vergas Paz, que es el jefe de departamento de español de un colegio de Brisbane que se llama Anglican Church Grammar School, más bien conocido por todos nosotros como Churchy, y es uno de los colegios más prestigiosos de Australia. Hablando de Jesús, fue uno de los pioneros de la introducción de la enseñanza del español en los colegios de Queensland. Con él hoy vamos a hablar de cómo está la enseñanza del español en Queensland y el futuro de nuestra lengua en nuestras escuelas. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Beatriz, y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo primero, quería agradecerte la iniciativa de este programa de español. Sé que lleváis muy poquito en antena, pero desde luego el máximo apoyo, porque cosas como estas son las que necesitamos aquí en Queensland.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste a Australia y cómo empezaste a enseñar en las escuelas de Brisbane.
Pues ya hace ya 14 años. Llegué a Australia hace 15 y empecé a enseñar hace 14 años aquí en Brisbane, donde empecé mi carrera como docente. Y la verdad es que, bueno, cuando empecé en Australia o aquí en Queensland, el español todavía estaba, por así decirlo, en pañales. Y había algunos colegios que estaban enseñando español, pero la verdad es que no había mucho. Y bueno, tuve la suerte de encontrar un trabajo en un colegio que iba a empezar el español y desde ahí pues llevo ya 14 años y encantado, porque quienes somos profesores sabemos que esto de enseñar nuestro idioma es quizás para nosotros un privilegio.
¿Qué viste cuando empezaste en ese colegio, cuando empezaste a enseñar? ¿Comparaciones con la enseñanza de otros idiomas en España o incluso algo nuevo, cosas nuevas que aprendiste en tu primera etapa?
Lo primero que aprendí es que Australia es un país diferente. Es un país en el que la enseñanza de los idiomas no está tan arraigada como puede ser en Europa o en Estados Unidos. Quizás el aislamiento de Australia no le ha permitido desarrollar, como en otros países en Europa, el uso de las lenguas en los colegios o de una manera más masificada.
Bueno, incluso el hecho de tener el inglés como su propio idioma nativo es algo que les deja bastante bien para no tener que aprender otros idiomas.
Correcto, es la mentalidad de conozco el inglés, es suficiente. Entonces, quizás esa fue la primera traba que te encuentras, ¿no? El poder convencer a la gente de que hablar un segundo idioma no es una cosa que deberíamos hacer, sino es una cosa, o sea, es una cosa que deberíamos hacer, pero que es una cosa imprescindible. Que la gente que sabe más idiomas, en este caso el nuestro, el español, se le abren más puertas en muchos sentidos.
Vale, en la misma línea que estás hablando, ¿cómo está actualmente la enseñanza del español en Queensland en las escuelas?
Pues mucho mejor que hace 14 años, la verdad. Cuando yo empecé en un colegio, en ese mismo colegio en el que estás tú, Beatriz, en Indooroopilly, la verdad es que no había el español, o por lo menos en muchísimos colegios no existía el español. Creo que éramos unos pocos que se podían contar con los dedos de la mano. Y bueno, la verdad era como empezar de cero. Era como empezar a introducir el español poquito a poco y cambiar la mentalidad de la gente. 14 años después podemos hablar que hay en torno a 50 colegios entre secundaria y primaria que están enseñando el español aquí en Queensland. Algo impensable hace 14 años y algo que yo creo que va a seguir mejorando y que va a seguir creciendo muchísimo.
¿Qué crees que ha causado el crecimiento de la enseñanza de idiomas en general?
Quizás es como una bola de nieve, es algo inevitable. Es decir, Australia ha vivido al margen de la enseñanza de los idiomas durante décadas, pero es una cosa que en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, no tener un segundo idioma es ponerte en desventaja con el resto de los países. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el español, al ser una lengua global, al ser una lengua tan atractiva para muchísima gente, es quizás la opción, pues la más cómoda y quizás la más fácil y quizás la que te da más acceso, ¿no? En una lengua que la hablan, por así decirlo, 500 millones de personas en el mundo con tantos países, estamos hablando de una lengua global que es atractiva para los directores del colegio, pero es atractiva también para los estudiantes.
Volviendo otra vez a hablar de los colegios que enseñan español en Australia y específicamente en Brisbane, ¿qué nos puedes contar de los colegios que tú conoces?
A ver, en mi posición ahora mismo como jefe de departamento de Church y del colegio en el que estoy, me siento un privilegiado en el sentido de es uno de los pocos colegios, y no sabría decirte qué otro colegio lo hace, en el que se enseña el español de manera obligatoria en secundaria hasta el grado 10. Es decir, que todos los estudiantes en grado 7, en grado 8, en grado 9 y en grado 10 tienen que estudiar el español. Entonces, se considera una asignatura importante y es reconocida por el colegio, y se continúa después en los años 11 y 12, en los años finales. Es cierto que en muchos colegios aparece como una asignatura optativa, y con una asignatura en la que solo hay un profesor y en el que está luchando uno o dos profesores por hacerse un hueco en el currículum, por hacerse un hueco en el horario.
Sí, eso es algo que siempre hemos hablado y siempre hemos visto que es un pequeño problema cuando los estudiantes tienen que elegir una optativa, y no solamente tienen la opción de elegir un idioma, sino que además de elegir español podrían elegir japonés o podrían elegir chino, lo cual pone al estudiante en un dilema porque Australia tiene muchos lazos y mucho comercio con países asiáticos. Y al fin y al cabo, las decisiones de estos estudiantes de la escuela secundaria no solamente se basan en sus ideas, sino quizás a veces también en las ideas de su familia.
Uh-huh. Es cierto, y esa mentalidad la tenemos que cambiar desde las clases, desde los propios profesores, que somos los que estamos delante de los estudiantes, hablando con los padres, hablando con los directivos de los colegios, e ir poco a poco cambiando esa mentalidad. Es una cosa que lleva tiempo, que yo en 14 años que llevo en la enseñanza, poquito a poco hemos ido comiendo terreno y ahora se ve. Me preguntabas un poco cómo está la situación. Pues el hecho de tener 50 colegios que están enseñando el español y muchos más que quieren es un signo de que es muy saludable el español ahora mismo en Queensland y que es algo que va a seguir creciendo, como ya te he dicho antes. Pero hay que seguir, por así decirlo, luchando contra esa mentalidad tan cerrada de muchos australianos en general y de muchos responsables de escuelas que no creen en la enseñanza de los idiomas y en este caso, por ejemplo, en la enseñanza del español. Es una lucha continua y es una lucha que va a seguir.
Hablando de esta lucha, ¿qué piensas que va a ser la evolución de la enseñanza del español en el futuro? ¿Tienes idea de alguna iniciativa, algún plan que ya exista o incluso algo que tú hayas pensado y que quizás pueda funcionar para desarrollar la enseñanza del español?
Iniciativas son aisladas, la verdad. Debería haber un esfuerzo común por parte del gobierno. En este caso, Queensland, sí que es cierto que se ha introducido la idea de que se enseñe un idioma de manera obligatoria en la escuela primaria y por lo menos en los primeros años de secundaria. No hay una iniciativa, por así decirlo, referente del español en el que nos podamos apoyar y decir, bueno, vamos todos juntos, pero sí que es cierto es que hay asociaciones como TASC, hay grupos de Facebook, hay muchísima gente que está empujando de ese carro y que poco a poco está haciendo notar el español. Esa presencia que hay en Brisbane y en otras ciudades aquí en Queensland es la que va a hacer poco a poco ese boca a boca, que se empiece a estar más presente en la calle y por alguna manera se traslade a las aulas y a los colegios. Quizás el mayor inconveniente que tenemos aquí es no tener profesores. Profesores registrados, profesores que puedan enseñar el español, porque por mi posición, por ejemplo, en la universidad, que hago de mentor en la Universidad de Queensland con algunos de los nuevos profesores que se van a graduar dentro del máster de educación, son muy poquitos. Son muy poquitos los que cada año se registran como nuevos profesores en el Colegio de Profesores de Queensland. Entonces, el hecho de que haya colegios que estén interesados es el primer paso, pero el segundo quizás es tener esa mano de obra, tener profesores cualificados, profesores que sepan enseñar español, porque no por el hecho de ser nativo significa que podamos enseñar español. Entonces esos profesores registrados son los que van a dar ese segundo empuje.
Ese es un problema que comentábamos en nuestro programa anterior con el consejero de educación en la embajada en Canberra, David Ferrán. Tenemos profesores, tenemos personas. El problema es que no tienen la titulación necesaria en Australia para ejercer. Y estamos intentando conseguir de alguna manera que se mejore esa situación para poder, obviamente, tirar de esta cantidad de profesores que existen ahora mismo sin trabajo en Australia.
Es cierto. Y es quizás donde deberían ir todas las energías a poder encontrar profesores cualificados para que programas, por ejemplo, como el programa de inmersión en Indropilly puedan sobrevivir, para que programas en colegios privados puedan crecer también, para que haya más colegios que enseñen español. Porque a día de hoy 50 está muy bien, pero lo ideal sería tener 200 y 300, y lo ideal sería que el español o aprender un idioma se viera como algo normal. Esas dos barreras, quizás el apoyo y la mentalidad, y la segunda es el no tener esa mano de obra, quizás es lo que todavía nos falta para darle ese empujón al español, que yo espero que a lo mejor en 20, 30 años pues sea primero fundamentalmente el idioma que más se enseñe en los colegios y segundo que se enseñe bien, porque es importante que nuestra reputación como profesores y nuestra reputación para nuestros estudiantes es que haya un nivel de enseñanza alto y con los estándares que deberíamos tener.
Suena maravilloso. Esperemos que todo esto suceda. Ahora vamos a darles un descanso a nuestros oyentes y vamos a poner una canción. Jesús, ¿tienes alguna canción en mente que te gustaría compartir?
Hombre, la tengo porque me lo he preparado, que sabía yo que me ibas a hacer esta pregunta, y entonces vengo con la cartera ya y la canción preparada. Es una canción de un grupo o de un cantante que es muy famoso en España, que se llama Mikel Izal, y una de sus canciones más famosas es La Mujer de Verde. Una canción que para mí tiene un significado especial, que muchos españoles lo conocen, y que si no lo conocen aquí en Australia, yo creo que es el momento de que la escuchen.
La respuesta siempre será sí, no hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. De carnaval encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar.
Bye.
Y estamos de vuelta en la radio 4EB 98.1, el programa de español, concretamente el tercer domingo del mes, con las virgulillas. En español se escribe con ñ. Hoy tenemos de invitado a Jesús Vergas Paz. Continuamos con la entrevista. Te voy a hacer una pregunta más, quizás nuestra última pregunta por hoy.
Uy, a ver por dónde vas.
A lo mejor es una pregunta un poquito complicada para un jefe de departamento que quizás lleva cierto tiempo fuera del aula o no tantas horas como un profesor que está dentro del aula. Según tu punto de vista y tu método de enseñanza, ¿qué se necesita para que el español crezca dentro de nuestras aulas? ¿Qué aconsejas a los profesores que incluyan, que hagan, que promocionen con sus estudiantes para que el español como cultura, que está obviamente muy alineada con el español como idioma, se desarrolle, se elija en nuestras asignaturas y continúa siendo obviamente prioritario?
Mira, te voy a decir lo mismo que le digo a mis estudiantes en la universidad. La diferencia entre un buen profesor de español y un mal profesor de español, o un mal profesor en general, es la pasión que ponga ese profesor en el aula. Nosotros somos, por así decirlo, transportamos la cultura española a un aula con 30 estudiantes, 25, 20, si algunos tienen suerte, transportamos esa cultura. Y nosotros somos el único vehículo que somos capaces de transmitir, uno, la pasión por esa lengua, por la española, y la pasión por la cultura de nuestro país. Si nosotros no somos capaces de transmitir eso de una manera efectiva, jamás llegaremos a la mente del estudiante. Tal y como le digo a mis estudiantes universitarios, lo más importante es que vosotros sois la ventana al mundo, la ventana al mundo del español. Si esa ventana está abierta, está limpia, es maravillosa y tiene unas vistas increíbles, ese estudiante va a querer hacer español. Y el otro, y el siguiente, y el siguiente. Mi mayor consejo es que seamos capaces de transmitir la pasión por nuestro trabajo, la pasión por la cultura española, que vayamos más allá, y muchos profesores lo hacen, hablemos de nuestras tapas, de nuestra siesta, de nuestra música, que seamos capaces de llegar al alma de ese estudiante para que pueda continuar con el español en un futuro. La gramática está muy bien y tienen que enseñarla, pero nosotros, y si lo recordamos, por ejemplo, cuando aprendíamos inglés en los colegios en España, la única cosa que teníamos o que nos exponíamos en ese momento era nuestro profesor. Hay muy poca exposición a la cultura española aquí en Brisbane y el profesor es una pieza clave y fundamental para transmitir esa pasión. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo bien y de verdad seamos apasionados acerca de nuestro idioma y nuestra cultura.
Fantástico. Jesús suena de todas maneras y siempre muy entusiasmado por la enseñanza del español. Muchas gracias por las metáforas y por los consejos, por concedernos esta entrevista a Las Virgulillas.
Las Virgulillas, que os deseo todo lo mejor. Me encanta el nombre, por cierto.
Muchas gracias.
Y os deseo todo lo mejor en el futuro. Y ya os he dicho, cosas como estas son las que nos ayudan al español, a los colegios y a todo el mundo. Así que enhorabuena por el programa y adelante.
Muchas gracias.
Hola, Isabela.
Hola, Lorenzo.
¿Qué haces?
Estoy escuchando mi programa favorito de radio.
¿En la emisora 4EB en Brisbane?
Exacto, en el 98.1.
Y ahora vamos a dar paso a una de nuestras secciones, canciones para los peques de la casa, con una canción súper pegadiza y que nos va a ayudar a que aprendamos los miembros de la familia.
Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, bebé.
Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, mamá.
Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, papá.
Tiburón abuela, turu turu, tiburón abuela, turu turu, tiburón.
Abuelo, tuturu, tiburón, abuelo, tuturu, abuelo.
A cazar, tuturu, tuturu, a cazar, tuturu, tuturu, a cazar, tuturu, tuturu, a cazar.
A escapar, tuturu, tuturu, a escapar, tuturu, tuturu, a escapar, tuturu, tuturu, a escapar.
Salvos ya, tuturu, tuturu, salvos ya, tuturu, tuturu, salvos ya, tuturu, tuturu, salvos ya.
Se acabó, tuturu, tuturu, se acabó, tuturu, tuturu, se acabó, tuturu, tuturu, se acabó.
Qué divertidas son estas canciones. A mí es que me encanta poner este tipo de canciones en clase y volverme loca bailando. Y con esta también tenemos otra muy similar y muy marchosa, que es de una página web que se llama Rocalingua, que puedes hacer una suscripción y tiene muchísimos recursos para el aula, además de vídeos, canciones, juegos y libros para los estudiantes de diferentes temas. La que hemos elegido hoy es de los colores y los números.
Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, blanco, azul, verde, marrón, amarillo es el sol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, naranja, rosa, rojo, morado, negro, gris, es mi caballo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blanco, azul, verde, marrón, amarillo es el sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, naranja, rosa, rojo, morado, negro, gris es mi caballo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blanco, azul, verde, marrón, amarillo es el sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, naranja, rosa, rojo, morado, negro, gris es mi caballo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blanco, azul, verde, marrón, amarillo es el sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, naranja, rosa, rojo, morado, negro, gris es mi caballo.
Pues sí, Bea, no había escuchado todas estas canciones y son, la verdad, bastante divertidas. Bueno, vamos a continuar con una aportación de los niños del grupo ALCE aquí en Brisbane y nos han deleitado con una fábula de la hormiga y la cigarra.
Hola, soy Lucas. Hoy los hijos de ALCE, Víctor, Oliver y Sofía, os van a contar la fábula La cigarra y la hormiga.
Había una vez en el campo una hormiga muy trabajadora que recogía alimento durante el verano para cuando llegara el invierno. La hormiga buscaba comida, la recogía con sus antenas y la transportaba hasta su hormiguero. Era un gran trabajo.
Mientras tanto, una cigarra perezosa se reía de la hormiga, viéndola trabajar, y se dedicaba a cantar. La hormiga trabajaba y trabajaba, la cigarra cantaba y cantaba. Pasó el verano, el otoño, y llegó el invierno. La cigarra no tenía nada para comer, entonces se fue a la casa de la hormiga para pedir comida.
¿Qué hiciste durante el verano?
Cantar.
Pues sí, en el verano cantabas, en el invierno bailas.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Qué interesantes estos cuentos de nuestros niños. Ahora vamos a continuar con una receta de cocina que nos hizo una estudiante de año 10, que equivale a cuarto de la ESO.
Hola, señor Hill, y bienvenido a mi cocina. Hoy te mostraré cómo preparar mi receta favorita del dulce de chocolate delicioso. Se tarda aproximadamente 15 minutos para preparar este postre, antes de que se cuaje en la heladera durante 2 horas.
Los ingredientes necesarios para la receta son 400 gramos de pepitas de chocolate, un cuarto de taza o 60 gramos de mantequilla, una lata de leche condensada azucarada y un puñado de cientos y miles.
El primer paso en la receta es, se saca la mantequilla de la heladera, se sacan las pepitas de chocolate, la leche condensada azucarada y los cientos y miles de la despensa.
En segundo lugar, se meten todos los ingredientes en un bowl grande para microondas. Y se mezcla. Después, se cocina en el microondas durante 3 a 5 minutos o hasta que las pepitas de chocolate se derritan. Se revuelve 1 o 2 veces durante el proceso. Ahora, se vierte el dulce uniformemente en un recipiente metálico bien engrasado de 8 por 8 pulgadas. Se echan más cientos y miles encima de la mezcla. Próximo. Se pone en la heladera durante 2 horas hasta que se cuaje. Cuando esté listo, se quita de la heladera y se corta en cuadrados pequeños. Finalmente, se meten los cuadrados de dulce de chocolate en mini moldes para servir. Espero que hayas disfrutado mi video de la receta de dulce de chocolate. ¡Adiós!
¡Qué majos nuestros estudiantes, ¿verdad? Todos los profesores que nos estén escuchando nos pueden enviar aportaciones de sus alumnos para que se escuchen en la radio, que siempre ayuda mucho a subirnos un poco la autoestima. Y lamentablemente, a estas casi 3 de la tarde de este domingo maravilloso, estamos llegando al final de nuestro programa, Virgulilla.
Sí, la verdad es que el tiempo pasa volando. Y bueno, no nos queremos despedir sin agradecer a todos nuestros oyentes al habernos escuchado una vez más, esta vez nuestro segundo programa, porque sin vosotros no somos nada aquí, ¿verdad?
Sin ti no soy nada.
Efectivamente, una de las canciones de uno de nuestros grupos favoritos, Amaral. Así que os vamos a dejar con una canción de este grupo maño mítico. La canción se llama Mi alma perdida, de su álbum Pájaros en la cabeza. Hasta el mes que viene, chicos.
Un beso muy fuerte a nuestros oyentes. Que paséis buen mes.
Adiós.
Adiós.
Yo quiero perder la conciencia que me hace temblar cada vez que te veo venir y volverme invisible, tal vez seguirte por toda la ciudad y llegar a tu casa, sentarme a tu lado, escucharte escondida
conversar, saber lo que piensas de la vida cuando ves las noticias, protegerte de noche a los pies de tu cama, descifrar el sentido de tus sueños, quedarme los besos que se escapan cada vez que respiras, cada vez que dormido me hablas. Dame una corona más para ver si dejo de pensar en poderes paranormales de heroína de cómic, y me atrevo a acercarme hasta ti, soltarte a la cara la verdad y dar media vuelta, coger mi chaqueta y salir por la puerta contigo. Te daré mi corazón, te daré mi vida, te daré mi alma perdida. Suffer.